el centro de la calle principal de la población había habido una señal de desvío, pero evidentemente los autos no la habían respetado, así que creyendo que debía de tratarse de alguna avería ya solucionada, Nicholas Adams se metió por las calles desiertas pavimentadas y deteniéndose según las luces de los semáforos, que iban cambiando de color en aquel domingo de tránsito escaso y que posiblemente serían eliminados el año siguiente si los impuestos no bastaban para pagar su importe, siguió avanzando bajo los frondosos árboles que son como parte del propio corazón para los naturales del lugar, aunque solo demasiado frondosos porque privan el paso del sol y humedecen las casas para un forastero. Así hasta dejar atrás el último edificio y llegar a la ruta principal que subía y bajaba en lontananza, flanqueada por un barro rojizo cuidadosamente apartado en hilera y por árboles de monte, jóvenes todavía, a los dos lados. Nick no había nacido ahí, pero el otoño estaba en su plenitud y era un buen lugar para manejar y contemplar. Estaban cosechando algodón y en los claros había parcelas de maíz, cruzadas algunas de ellas por bandas de sorgo rojizo. Manejando tranquilo con su hijo dormido en el asiento de al lado, una vez terminado el trabajo del día y sabiendo en qué ciudad próxima iban a pasar la noche, Nick podía distinguir qué campos eran de arvejas, qué campos eran de porotos, dónde estaban los matorrales, dónde el terreno recién segado y si las casas y cabañas estaban cerca o lejos de los bosques y campos. Escudriñando los alrededores al avanzar, considerando las posibilidades de cobijo y comida de cada espacio libre e imaginando dónde podía encontrarse un nido y en qué dirección volarían sus pájaros. Cazando codornices, no es prudente situarse entre la pieza y su escondrijo, una vez avistada la pieza por los perros, ya que al huir se te echan encima remontando unas a la altura y otras rozando la cabeza del cazador, de manera casi inverosímil, al pasar y dejando como única alternativa cazarlas de espalda en su fuga, antes de que alcance en rápido vuelo el bosque para perderse en su espesura. Pensando en la caza de la codorniz y en la forma en que su padre le enseñó a realizarla, Nicholas Adams dio en recordar a este. Cuando pensaba en su padre, lo primero que llegaba a su memoria eran siempre los ojos, la silueta alta, los movimientos rápidos, los hombros anchos, la nariz ganchuda de halcón, la barba que cubría su fino mentón, eran datos que casi no recordaba. Eran siempre los ojos. Estaban protegidos en la frente por la forma de las cejas y hundidos, como si se hubiera destinado un especial refugio para aquellos instrumentos de valor incalculable. Veían a mayor distancia y con más rapidez de lo que suele ver el ojo humano, y eran un gran don. Su papá tenía verdaderamente vista de águila. Parado a la orilla del lago junto a su padre, en los tiempos en que Nick tenía la vista bien, le escuchaba decir: izaron la bandera. Pero él no distinguía bandera ni asta. Veo a tu hermana Dorothy, seguía diciendo el padre, izó la bandera y va hacia el muelle. Nick alcanzaba a ver la otra parte del lago, la extensa línea de la playa con su maderaje y los árboles más altos de atrás, y el espigón que guardaba la bahía, y los claros montes de la granja, y el blanco de su casa entre los árboles, pero nunca veía el muelle ni el asta de la bandera. Solo veía la playa blanca y la curva de la orilla. ¿Ves las ovejas en el cerro que da el espigón? Sí. Para él eran como una mancha blanca en el verde gris del monte. Yo puedo contarlas, decía el padre. Como todo hombre con una facultad que sobrepasa las posibilidades humanas, su padre era muy nervioso. Era además un sentimental, y como muchos sentimentales, era cruel y abusaba de los demás. Tenía también muy mala suerte, y no siempre por su culpa. Cuando murió, estaba metido en una trampa de la que solo una pequeña parte era responsable, y antes de morir todos los otros, cada uno a su modo, lo habían traicionado. A los sentimentales se les traiciona siempre y repetidamente. Por entonces, Nick aún no había escrito nada acerca de su padre, aunque después lo iba a hacer, muchos años después. La región de las codornices hacía que le recordase tal como era siendo él cuando era joven, cuando agradecía profundamente en él dos cosas, la caza y la pesca. Su papá era tan experto en esas como inexperto en otras cuestiones, por ejemplo, la cuestión sexual. Nick se alegraba de que hubiera sido así, porque alguien tiene que darle a uno la primera escopeta o la oportunidad de tenerla, y es necesario vivir donde haya caza o pesca para llegar a conocerlas, y ahora, Ahora que Nick tenía 38 años, le gustaba pescar y cazar casi tanto como cuando empezó a cazar y pescar junto a su padre. Era una pasión que nunca declinó. Y agradecía mucho a su papá que le hubiera enseñado a sentirla. En cuanto a todo lo demás, bueno, todo aquello que al padre de uno no le agrada, el conocimiento llega por sí mismo. El individuo aprende cuanto sabe sobre ellos sin consejo alguno. Viva uno donde viva, es exactamente igual. Recordaba con exactitud las dos únicas lecciones que le dio su padre en aquella otra materia, la del sexo. Estaban cazando y Nick disparó sobre una ardilla roja medio oculta en lo alto de un abeto. El animal se desplomó herido y cuando Nick se acercó para agarrarlo, mordió al muchacho en el dedo pulgar. ¡Maldito bicho!, dijo Nick sacudiendo la cabeza de la ardilla contra un tronco. ¡Mira! ¡Me mordió! Su padre lo vio y dijo: chúpate un poco de sangre y al llegar a casa ponete tintura de yodo. ¡Qué marica del demonio!, dijo Nick. ¿Sabes qué es un marica? Llamamos marica a cualquier cosa, dijo Nick. Un marica es un hombre que realiza el acto sexual contra natura y con animales, le dijo el padre. ¿Por qué hacen eso?, preguntó Nick. No sé, dijo su padre, pero es un crimen detestable. Meditando las cosas, Nick quedó horrorizado e inquieto. Estuvo pensando en varios animales sin hallar ninguno lo suficientemente atractivo o propicio. Y esta fue toda la ciencia sexual que su padre le enseñase. Aparte de otra escena, una mañana en que estaba leyendo el diario y leyó que Enrico Caruso había sido detenido por algún lío amoroso. ¿Qué es un lío amoroso?, preguntó el hijo al padre. Ah, un crimen detestable, respondió su padre. Inmediatamente Nick dio en imaginar al gran tenor realizando extrañas y detestables cosas con una bella dama muy parecida a las fotografías de Anne Held, reproducidas en el interior de las cajas de cigarrillos. Horrorizado, decidió que cuando fuese un hombre probaría a tener un lío amoroso alguna vez. Su padre resumió los hechos añadiendo que masturbarse es causa de ceguera, locura y muerte, mientras que un hombre que se acuesta con rameras contrae terribles enfermedades venéreas y que, por lo tanto, lo más prudente es tener las manos quietas. Por lo demás, su papá tenía los ojos más estupendos que Nick había visto jamás y lo había querido mucho durante mucho tiempo. Ahora, pensándolo bien, repasando los días de antes de que las cosas se estropeasen, recordar no servía de nada. Escribir quizá fuera un remedio. Se había librado de muchas cosas escribiendo, pero era demasiado pronto todavía. Demasiados personajes estaban vivos. Decidió pensar en otra cosa. Lo de su padre no tenía remedio. Muchas otras veces, en el pasado, llegó a esta misma conclusión. El gran trabajo que hizo a su padre, el experto de la funeraria, maquillándole el rostro, aún no se había borrado de su memoria y todo lo demás, incluso las responsabilidades. Estaba muy claro. Había felicitado al de la funeraria, que se mostró complacido y orgulloso, pero en realidad había sido él quien proporcionó a su padre la última versión de rostro. El de la funeraria no hizo más que permitirse una osada reparación de dudoso gusto artístico. El rostro se había ido labrando a sí mismo durante tiempo para modelarse del todo y con rapidez en los tres últimos años. Tenía un buen cuento en la mano, pero con demasiados personajes todavía vivos, no podía escribirlo. Toda la cultura de Nick en el citado tema la adquirió por los bosques de abetos detrás del campamento indio. Un sendero que partía de la cabaña se internaba en la espesura hasta alcanzar la granja y perderse después en la ruta que ondulaba por entre espacios talados hasta el campamento. De pronto, creyó estar pisando su distancia con los pies desnudos. Primero el suelo de pinocha a través de los bosques de abetos, tras la cabaña donde se apiñaban entre astillas los troncos caídos y grandes ramas colgaban como jabalinas de los árboles heridos por un rayo. Enseguida, cruzando el arroyo sobre un tronco, el oscuro barro del pantano. Después, saltando una valla, fuera allá del bosque, el camino difícil bajo el sol, a través de los campos recién segados, con yuyos a medio crecer. Y a la izquierda, la hondonada, esa morada de chorritos. La casa de primavera estaba ahí, junto al arroyo. En la parte baja del granero había forraje recién cortado y tibio, mientras que el viejo se amontonaba seco en la parte de arriba. Seguía otra valla, y el recorrido difícil, sofocante, desde el granero a la casa y el suelo caliente, arenoso, del sendero que llevaba al bosque cruzando el arroyo, esta vez sobre un puente donde crecía la planta que después, empapada en petróleo, servía como antorcha para la pesca nocturna con arpón. La carretera principal se prolongaba después hacia la izquierda, bordeando los bosques y remontando la colina. Era necesario cruzar el boscaje por un sendero de pizarra y arcilla, fresco bajo los árboles, sendero que los indios, cosechando corteza de abeto, ensanchaban cada vez más. La corteza de abeto formaba hileras de grandes montones, con un techo de la misma corteza, que parecían casas, y los troncos pelados yacían amarillos grandotes ahí donde fueron abatidos los árboles. Los indios dejaban que los troncos se pudrieran en el bosque sin apartarlos ni quemarlos en parte. Solo les interesaba la corteza para la tenería de Boyne City, donde la transportaban en invierno deslizándola sobre el lago helado. Cada año había menos bosques y más espacios abiertos calurosos, sin sombra, con el suelo cubierto de malezas. Pero aún quedaba bosque que recorrer. Auténtica selva virgen, donde los árboles alcanzaban una gran altura antes de tener ramas, donde se pisaba un suelo limpio y rubio de pinazas sin hierba mala, donde había fresco, aún en los días más de calor. Ahí se tumbaban los tres apoyados en un tronco de abeto de impresionante grosor, mirando cómo la brisa agitaba las ramas en lo alto y cómo el cielo aparecía a retazos entre ellas. Entonces decía Billy: «¿Otra vez, Trudy? ¿Querés? Bueno, entonces vamos». «No, acá mismo». «Pero Billy, ¿qué importa? Billy es mi hermano». Seguidamente quedaban los tres sentados en el suelo, oyendo a una ardilla moverse entre las ramas y sin verla, esperando su gañido porque al hacerlo movía la cola, y Nick, en cuanto advertía movimiento, podía disparar. Su padre le daba tres cartuchos diarios para cazar y disponía de una escopeta calibre 20 de un solo cañón, extremadamente largo. «Esa hija no quiere moverse». «Dispará, Nick, asustala. Vas a ver cómo salta. Dispará otra vez», decía Trudy, y para ella era un largo discurso. «Es que solo me quedan dos cartuchos», decía Nick. «Hija de...», decía Billy, y quedaban sentados apoyados en el árbol. «Eddie dice que va a venir cualquier noche a acostarse con tu hermana Dorothy». «¿Cómo?» «Eso me dijo». Trudy asintió. «Lo está deseando», dijo. Eddie era el mayor de sus hermanastros. Tenía 17 años. «Si Eddie Jill viviera una noche y se atreve siquiera a hablar con ella, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a matarlo, así». Nick dispuso el arma y casi sin tregua apretó el gatillo. Bien pudo abrir un boquete grande como su mano en la cabeza o la barriga del maldito mestizo. «Y sí, así lo voy a matar». «Entonces es mejor que no venga», dijo Trudy metiendo una mano en el bolsillo de Nick. «Será mejor que tenga mucho cuidado», dijo Bill. «Es solo un fanfarrón», dijo Trudy sin dejar de explorar con su mano el bolsillo de Nick. «Pero no lo mates. Te vas a meter en un lío». «Lo voy a matar así», repitió Nick. Tenía a Eddie tendido en el suelo con una vara en el pecho. Puso un pie sobre aquel cuerpo y dijo orgulloso y satisfecho: «Le voy a arrancar la cabellera». «No», dijo Trudy, «da mucho asco». «Le voy a arrancar la cabellera y se la voy a enviar a su madre». «No tiene madre», dijo Trudy. «No lo mates, Nick, hacelo por mí. Cuando le has arrancado la cabellera, voy a arrojar sus cuerpos a los perros». Bill parecía muy abatido. «Bueno, mejor será que tenga cuidado», dijo en tono sombrío. «Los perros lo van a hacer pedazos», dijo Nick, complacido ante la imagen que estaba inventando en su cabeza. Después, una vez arrancada la cabellera del renegado mestizo de pie, mirando con rostro expresivo como los perros despedazaban su cuerpo, tuvo que desplomarse junto al árbol porque Trudy le abrazaba temblando, llorando y gritando: «No, no lo mates, no lo mates, no lo mates, Nicky, no. ¿Qué pasa ahora? Es que no quiero que lo mates. Tengo que hacerlo», decía él, imaginando toda la situación, como si Eddie estuviese allí. «Es que solo un fanfarrón». «Está bien», dijo Nick. «No lo voy a matar, a menos que ronde mi casa. Ahora soltame». «Ay, está mejor así, Trudy. Ahora, ¿querés algo de mí? Lo estoy deseando». «Si Billy se marcha», dijo Nick. Había matado a Eddie primero en su imaginación y le había perdonado la vida después también en su imaginación. Se sentía todo un hombre. «Ándate, Bill. Siempre estás pegado a nosotros. Anda». «Oh, maldita sea», dijo Billy. «Estoy harto. ¿A qué vinimos? ¿A cazar o a hacer lo que hacen ustedes? Llévate la escopeta, queda un cartucho». «Bueno, voy a cazar ese bicho, ya lo vas a ver». «Yo te llamo», le dijo Nick. Seguidamente, después de un largo espacio, Billy seguía ausente. «¿Querés que fabricamos un chico?», preguntó Trudy, cruzando sus piernas morenas, sintiéndose dichosa. Se apretó contra él. Algo dentro de Nick se había alejado y estaba distante, muy distante. Me parece que no. ¿Qué importa que vengan otros muchos chicos? Y oyeron como Bill disparaba el arma. ¿La habrá matado? ¿Qué importa? Dijo Trudy. Billy apareció entre los árboles con la escopeta al hombro y una ardilla negra en la mano. La llevaba agarrada por las patas delanteras. Miren, más grande que un gato. ¿Están listos? ¿Dónde la cazaste? Por ahí, la vi saltar. Ay, tengo que irme a casa, dijo Nick. No, dijo Trudy. Es que tengo que estar ahí a la hora de cenar, dijo Nicky. Bueno, dijo Trudy. ¿Querés ir de casa mañana otra vez? Bueno. ¿Podés quedarte con la ardilla? Bueno. ¿Vas a salir después de cenar? No. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. Dame un beso en la cara, dijo Trudy. Ahora, avanzando en coche por la carretera en el anochecer, Nick no dejaba de pensar en su padre. El caer de la tarde nunca le invitaba a pensar en él. Era un momento exclusivamente suyo y en que únicamente estando solo se sentía bien. A su padre lo recordaba en otoño, preferentemente cuando los prados se cubrían de hojarasca, o mirando gavillas de trigo, o un lago, o un carro con el caballo uncido, y cuando veía gansos salvajes o les oía graznar, o bien ante un pato ciego, o mirando descender un águila entre copos de nieve hasta caer en una trampa cubierta de lona y mover, agitar las alas con las patas ya prisioneras. Su padre se le aproximaba de pronto y en cualquier huerto solitario, en un campo recién arado, en un bosque, en un montecito, pisando hojarasca, y siempre que cortaba leña o transportaba agua, y junto a un molino harinero o una destilería de sidra, y ante una presa, y siempre, siempre junto a una hoguera al aire libre, las ciudades en donde había vivido no eran lugares que su padre conociese. Después de sus 15 años, no tuvo con él nada en común. Su padre tenía escarcha en la barba en tiempo de frío y sudaba muchísimo cuando hacía calor. Le gustaba trabajar al sol en la granja y le entusiasmaba la artesanía. Todo lo contrario de Nick. Nick amaba a su padre, pero odiaba el olor que se desprendía de su persona. Una vez que se vio obligado a vestir cierta prenda de ropa interior que a su padre le había quedado pequeña, sintió como náuseas y fue hasta el arroyo y se la quitó para ocultarla bajo unas piedras y decir luego que la había perdido. Cuando su padre le obligó a ponérsela, Nick dijo lo que sentía, pero él no le hizo caso. Dijo que estaba recién lavada, lo cual era cierto, y como quiera que Nick insistiese en hacérsela oler, su padre la olió y muy indignado repitió que estaba limpia e impecable. Cuando Nick volvió a casa después de pescar, diciendo que la había perdido, le pegaron por mentiroso. Seguidamente fue con su escopeta cargada hacia la cabaña donde guardaban la leña, se sentó a la puerta y quedó mirando frente a él hacia su padre, que en el porche de su casa leía el diario. Pensaba, podría matarlo ahora mismo a mi papá. ¿Eh? Podría acabar con él. Poco después, sereno, calmada ya su cólera, sintió asco mirando su escopeta, pensando que fue su padre quien se la regaló. Después fue hacia el campamento indio, caminando entre la oscuridad, para liberarse de aquel olor insoportable. Solo le gustaba el olor de una persona de su familia, el de su hermana. Por lo que a los demás les respecta, prefería evitar todo contacto. El sentido agudo empezó a debilitarse cuando empezó a fumar, y fue magnífico. Habría bastado a un animal, pero era insuficiente para un hombre. ¿Qué sentías cuando eras chico y cazabas con los indios, papá? No lo sé, dijo Nick, sorprendido. Ni siquiera se había dado cuenta de que su hijo estaba despierto. Lo miró sentado a su lado, se había sentido solo y, sin embargo, el chico estaba con él. Se preguntó si seguiría ahí mucho tiempo. Entonces Nick le dijo a su hijo, nos pasábamos el día cazando ardillas negras. Mi padre solo me daba 3 cartuchos por día. Decía que así aprendería a cazar y también que era poco prudente para un muchacho andar de acá para allá todo el tiempo. Yo iba con un chico llamado Billy Gilby y su hermana Trudy. Por regla general íbamos a cazar todos los días en verano. Qué nombres raros para ser indios, ¿no? Sí, ¿no? Dijo Nick. ¿Y cómo eran? Preguntó el hijo. Bueno, eran indios ojibwais, dijo Nick, y eran muy simpáticos. ¿Pero eran buenos amigos? Preguntó su hijo. Es difícil opinar, dijo Nick Adams, porque ¿cómo hablar de que nunca conoció a otra Trudy? ¿Qué decir de sus hermosas piernas morenas, su liso vientre, sus pequeños y duros senos, su lengua fina y ágil, sus ojos rasgados, el buen sabor de su boca de la incomodidad y el apretón y la dulzura y la delicia y el dolor y la plenitud y del final inacabable, siempre inacabable, súbitamente truncado, del ave inmensa volando como una lechuza en el crepúsculo, solo que de día en los bosques con brinas de abeto sobre el vientre. Por eso, cuando se pasa por un lugar donde han vivido indios, se advierte el rastro de su olor, y ni las botellas curaron todo vacías, ni las moscas zumbando apagan el dulce perfume de hierba y de humo, y de algo parecido a la piel de una marta recién curtida. Ni los chistes que acerca de ellos se cuentan, ni las indias viejas, nada de eso lo borra, ni el olorcito vago a alcohol que llegan a tener, ni el cómo acabaron. Todos acabaron exactamente igual. Tiempo atrás fueron gente estupenda, ahora no. En cuanto a lo otro, una vez que se ha cazado un pájaro al vuelo, se han cazado al vuelo todos los pájaros. Son pájaros distintos y vuelan en distintas direcciones, pero la sensación es la misma y el último es tan bueno como el primero. Podía dar las gracias a mi padre por esta opinión. Puede ser que a vos no te hayan gustado, dijo Nick al nene, pero yo creo que sí. Mi abuelo también vivió con los indios cuando eran chicos, ¿no? Sí, y cuando le pregunté cómo eran, me contestó que tenían grandes amigos entre los indios. ¿Yo voy a vivir entre los indios alguna vez? No lo sé, dijo Nick. Vos lo vas a decidir. ¿A qué edad voy a tener una escopeta y voy a poder cazar solo? A los 12 si veo que sos juicioso. Ay, quisiera tenerlos ya. Ya los vas a tener. ¿Cómo era mi abuelo? No puedo acordarme. Solo recuerdo que me dio una escopeta de aire comprimido y una bandera americana cuando yo vine de Francia. ¿Cómo era? ¿Cómo era el abuelo? Es fácil describirlo. Tenía unos ojos maravillosos y era un gran cazador y un gran pescador. ¿Mejor que vos? Tenía mucha mejor puntería. Y su padre, el padre de tu abuelo, le había tenido excelente también. Bueno, no creo que fuese mejor tirador que vos, papá. Lo era. Disparaba con maestría y rapidez. Yo disfrutaba viéndolo tirar más que viendo a ninguna otra persona. Y él, viéndome tirar a mí, se decepcionaba. ¿Por qué no vamos nunca a rezar a la tumba del abuelo? Vivimos en otra región, es muy lejos de acá. Bueno, en Francia eso no significaría nada, papá. Iríamos igualmente. Bueno, ya vamos a ir algún día. Espero no vivir tan lejos de donde estés enterrado vos cuando mueras. Quiero ir a rezar a tu tumba cuando hayas muerto, papá. Bueno, vamos a procurar que así sea, hijo. ¿Por qué no nos entierran a todos en un sitio decente? En Francia, por ejemplo. Sería estupendo que nos entierren a todos en Francia. Yo no quiero que me entierren en Francia, dijo Nick. Bueno, pues busquemos un lugar decente acá en América. ¿Por qué no en el rancho? Es una idea. Así, cuando yo fuera al rancho, podría pararme a rezar en la tumba del abuelo. Sos muy práctico, hijo. No sé, no me gusta la idea de no haber visitado la tumba del abuelo. Tendremos que ir a verla, dijo Nick. Veo claramente que tendremos que ir a ver la tumba del abuelo. Padres e hijos, Ernest Hemingway.